Vamos a estudiar una parte, algunas humildes selecciones de un Maimer Hasidus, de un discurso hasídico del Rebbe, Topshin Yutes, 1959. Ese año cayó el calendario, como este año, Parsha Shmini, que es la Parsha de esta semana, Parsha Zahoidesh, que es el Shabbos que bendice al mes de Nisan. Topshin Yutes. No fue exactamente igual que este año, pero no importa, porque ese año era 25 de Adar y este año es diferente. Pero bueno, este Maimar es un Maimar relativamente largo, no es de los más largos del Rebbe, pero es relativamente largo. Entonces lo que voy a hacer es recortar algunas partes para poder, digamos, empezar y terminar. Entonces no voy a leer todo el asunto de acá, porque si no nos va a llevar mínimo 3 clases de este Maimar. Pero la idea es terminarlo en una sola clase. Y que se entiendan los conceptos. Todos los Maimorim, todos que yo sepa, tienen, como los cuentos, una estructura. Está el comienzo, el desarrollo, el final, etc. El desarrollo de este Maimar no habla directamente de lo que habla el comienzo. Esto es común en los Maimorim. Tenés un comienzo que habla de un tema, un desarrollo que habla de otro tema, y al final vuelve, etc. Claro, junta todas las cosas. Entonces, lo que voy a saltear, y voy a explicar súper brevemente, es el desarrollo. En realidad, debería ser al revés. El desarrollo es lo central. Debería explicar ampliamente, leer de adentro el desarrollo, pero es tan complejo y nos va a llevar tanto tiempo y nos vamos a quedar, por así decir, con las manos vacías. Mucha cosa técnica, tecnicismo para acá, para allá, ida y vuelta, arriba, abajo. Entonces yo esa parte al revés la voy a hacer súper resumida, súper chiquitita y nos vamos a dedicar a lo que está alrededor de ese desarrollo, que es, en mi humilde opinión, muy importante. Entonces, algunas partes las voy a leer de adentro, otras no. Vamos. Como es Parsha Zahoidesh, Parsha Zahoidesh, el Shabbos que bendice al mes de Nisan, leemos una Parsha adicional en la Toira, que es en Parshas Boy, donde Dios nos enseña que hay que hacer un calendario. Y el primer mes del calendario es el mes de Nisan. Y bueno, sobre este asunto hay innumerable cantidad de discursos hasídicos de qué es Parsha Zahoidesh y por qué la primera mitzvah es justamente el calendario. Montones de cosas. Acá el Rebbe, en este Maimer, cita un Midrash. En la gran mayoría de los Maimorim, de los discursos hasídicos que hablan sobre este Midrash, explican otra parte del Midrash. Y el Rebbe mismo dice, mira, esa parte del Midrash está explicado en un montón de lugares. Yo me voy a detener en otra parte. Que nadie sabe esa otra parte del Midrash. Y es súper interesante. ¿Qué dice el Midrash? El versículo dice, este mes será para ustedes, el mes de Nisan. Será para ustedes en Parshas Boy, el primer mes de los meses del año. Y dice el Midrash, 2 puntos. Desde que Dios eligió su mundo, o sea, creó el mundo y lo eligió, fijó cuál va a ser el primer mes y cómo van a ser los años. Fijó un calendario, Nisan, Iyar, Sivan, qué sé yo. Desde que Dios eligió a Jacob y a sus hijos del pueblo de Israel, fijó cuál va a ser Rosh Chodesh, el comienzo del mes de salvación, mes de Nisan. Rosh Chodesh Nisan. Al comienzo de la creación, el comienzo de los años, eran Tishrei, que hoy es el séptimo mes, pero ese es el primer mes. Dios eligió a Jacob y dijo, señores, este es el pueblo de Israel, ustedes van a salir de Mitzrayim en Nisan. Oh, listo, Dios eligió a Nisan. Termina el Midrash diciendo lo siguiente. Este es el ejemplo de un rey, esta es la parte del Midrash que nadie cita. Este es el ejemplo de un rey que sacó a su hijo de la cárcel y le dijo, che, vamos a hacer un Yom Tev, vamos a hacer una fiesta, saliste de la cárcel. Salió mi hijo de un yugo de hierro a la vida. De la misma manera, Dios sacó al pueblo de Israel de la casa, de la prisión, es decir, de un yugo de hierro, que era el yugo de ser esclavos en Egipto, etc., a un yugo de toira. Ahora tenemos la toira para nosotros, etc. Y por lo tanto, estas 4 palabras que vienen ahora son el asunto central de todo el Maimer. Por lo tanto, Dios fijó para nosotros Simcha, un Yom Tev, una fiesta. Pesaj es una fiesta. Es una fiesta alegre, es una fiesta que hay que estar contentos, más allá de toda la preparación, que la gente se vuelve loca. Pesaj tiene que ser con alegría. Samachta v'chageja, tenés que alegrarte de tus fiestas. Entonces, ¿qué está diciendo el Midrash? El Midrash dice, mira, Dios creó el mundo. Cuando Dios creó el mundo, Tishrei era el comienzo, era lo principal, etcétera, etcétera. Dios elige al pueblo de Israel. Cuando elige al pueblo de Israel, elige el momento en que van a salir de Egipto. Nisan, 15 de Nisan, Pesaj, etcétera, etcétera. 14, 15, no importa el detalle. Y no solamente eligió esto, sino que le dijo al pueblo de Israel, señores, Simcha, alegría. Alegría, alegría, esto es Pesach. Ahora bien, hay que entender qué significa este asunto de Simcha. ¿Qué significa alegría? ¿Y cómo es que la salida de Egipto está relacionada, al fin y al cabo, con Simcha, con alegría? ¿Qué es alegría? Este es el asunto de este maimar, de este discurso. Para llegar a eso, vamos a algunos puntos, que de vuelta, no voy a leer todo adentro, algunas partes. Primero que nada, el Rebe conecta la salida de Egipto con la entrega de la Toira. Como dice el versículo, que Dios le dijo a Moishe varias veces para que le diga al faraón, cuando saques al pueblo de Israel de Egipto, vengan a servirme a mí en el monte Sinai. O sea, que el objetivo de la salida de Egipto es recibir la Toira. El concepto de Toira es Avodas Hashem, es la, en general, servir a Dios. ¿Cómo sirvo a Dios? Bueno, mirá lo que dice la Toira. ¿Cuáles son las mitzvot? Y andá y hacelas. Entonces, de vuelta, salida de Egipto nos lleva a la Toira, porque ese es el objetivo. Los versículos dicen, ¿qué es Toira? Servir a Dios. ¿Cómo servimos a Dios? Ahora bien, el servicio a Dios es un salmo, el 100. Ivdus Hashem Besimcha. Tenés que servir a, alegría con, servir a Dios con alegría. Entonces, salir de Egipto, Toira, alegría. Si no tenés alegría, no serviste a Dios. Literalmente. Entonces tenemos que entender cuál es esta virtud tan grande de servir a Dios, pero con alegría. Y esa virtud de servir a Dios con alegría está directamente relacionada con Pesaj, el mes de Nisan, cuando Dios elige al pueblo de Israel, elige a Jacob, el mes de la Geula, de la redención. Y esto es superior a la creación misma. Porque Dios creó el mundo y eso era Tishrei, y ahora nada, nada, eso déjalo. Ahora es Nisan, alegría. Bueno, ¿y cómo es esto el asunto de la alegría? ¿Cómo servís a Dios con alegría? Para explicar esto, primero tenés que entender que el Shoiresh, la raíz del servicio a Dios, es temor a Dios. Ir a Hashem. ¿Cómo empezás a servir a Dios? Después vas a llegar a la alegría. Pero ¿cómo empezás? Tenés que tener temor de Hashem. Kabbalah Soil, aceptar el yugo del cielo. ¿Por qué? Porque el concepto de amor a Dios, que a la gente le encanta hablar del amor y que es lindo, que sea, todo muy bien, pero tiene un problema y es un problema gigante. El Rebbe lo plantea acá en forma muy interesante, en mi humilde opinión. El problema del amor es el siguiente. El amor es cercanía. Esta es la característica de amar, acercarse. Vos te acercás a todo lo que amás y te alejás de todo lo que temés, por así decir. Automáticamente, el amor lleva consigo sentimiento de ego, yo. Porque cuanto más te acercás a algo y más querés esa cosa, más te sentís a vos mismo. Yo estoy queriendo esto. Yo me estoy acercando a esto y yo estoy disfrutando de esto. Eso es el amor. Cercanía. En las palabras del Rebe, el amor tiene una, entre comillas, dificultad. Porque cuando vos interrumpís tu servicio a Dios, ponele que te acercás a Dios por amor, porque lo querés, y cumplís las mitzvot, estás recontento. Bueno, pero no puedes estar a full, on fire todo el día. Es muy difícil. No somos tzadikim. Entonces hay momentos en los cuales interrumpís. Yo qué sé, estás rezando en la sinagoga y tenés que ir a otro lugar. Bueno, saliste de la sinagoga, caminás por la calle y estás yendo a otro lugar. ¿En ese momento estás haciendo avoidas a Hashem? No. Y si todo tu asunto es amor, podés desviarte a amor por vos mismo. Antes de ir al otro lugar, voy a parar acá y me voy a comer un café. Voy a comer 35 alfajores. Voy a comer 400 kilos de todo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo yo, amor, 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 vos orientás el amor a Dios mientras estás sirviendo a Dios. En el momento que no estás sirviendo a Dios, ¿qué haces con todo ese amor que sentís? Pum. A mí. Me quiero a mí.
Si te comes todo eso, mucho no te quieres.
Ok, esa es la realidad. Por eso es dañino, correcto. Pero en la práctica la persona piensa que es amor.
Servir a Hashem con comida.
Con tu comida. Pero pará, no llegamos a eso.
Como no, o servir a Hashem o servir a mí, es así, ¿no?
Más o menos. Si vos solamente te basas en amor, si vos solamente basás tu servicio a Dios en amor, entonces las opciones son esas. O amás a Dios o te amás a vos mismo. Algo tenés que amar. O, el Rebbe no lo dice acá y no quiero desarrollarlo. Si se entiende bien y si no, no importa. Un amor enfermizo que lo aplicás a otra persona, pero es enfermizo. Sos subserviente, tóxico, subserviente a otra persona. Haces cualquier cosa para que el otro esté feliz. Eso es un amor enfermo, no es un amor sano. Con esto lo que quiero decir es, la característica del amor es yo, al fin y al cabo, yo. El Tanya dice, Yesh Mishi, oye, un tzadik amando a Dios, estoy yo acá, yo lo quiero a Dios, pero estoy yo. Ese es el sentimiento de amor. Entonces, el concepto de amor, leyendo algunas ideas, le da a la persona un reconocimiento sobre quién soy yo, que soy yo amando, y a través de esto haces crecer más a tu ego todavía. Sos más importante a tus propios ojos. Tu servicio a Dios, en lugar de reducir tu ego, lo engrandece. Todo lo contrario. Entonces, el amor a Dios no es el fundamento del servicio a Dios. No, señor. ¿Cuál es el fundamento? Temor. Y por eso empezamos lo primero que dice un yehudí a la mañana cuando se despierta, Moideani. ¿Qué es Moideani? ¿Qué es yo reconozco? Reconocer es temor, no es amor. Reconocer es bajar la cabeza y decir tener razón. Eso es reconocer. Reconocemos en ese momento que nos despertamos que Dios es el que manda, Dios es el que nos da la vida, Él es el Rey, etc. Esto es temor, no es amor. Pero no temor porque temblás y tenés miedo que te van a pegar. Es el reconocimiento de que acá el que manda es Dios. Él es el Rey.
Pero reconocés el amor de Dios que tenés
a
vos mismo.
No mezcles. Moideani es, discúlpame, no sabes nada, no entendés nada, tendrías que estar muerto, porque ya sabés todo el desastre que hiciste, pero Dios te dio la vida. Entonces reconoces, tenés razón. No me lo merezco.
Nunca lo vi.
Eso es Moideani, es pshat. Sentido literal de Moideani. Gracias Dios por darme la vida. No me lo merezco. Pero bueno, espera. Este es el Yesoid. Es el comienzo del servicio a Dios. Pero después cuando estás sirviendo a Dios efectivamente, ahí sí tiene que haber amor, tiene que haber simja, alegría. Es muy difícil simja en ira a Hashem, en temor a Dios. El Rebbe no toca este asunto en el discurso y yo tampoco lo voy a explicar. Pero una vez que tenés la base, el fundamento, ahí podés construir sobre ese fundamento. ¿El fundamento cuál es? Ira a Hashem, temor a Dios. ¿Sobre esto qué construís? Amor a Dios, acércate a Dios. Y esto tiene que ser con simja, tiene que ser con alegría. Y en tres asuntos tiene que haber alegría. Tfila, que es el asunto central de Avoida Shebaleiv, que es un trabajo en el corazón, tfila. Tfila, el rezo, es la unión de la persona con Dios, como estamos diciendo que después del fundamento viene lo que está por arriba, por así decir, que eso sí es amor a Dios, cumplir los preceptos por amor a Dios, tiene que ser con simja, tiene que ser con alegría. El centro de todo eso es tfila. ¿Por qué? Porque el concepto de tfila es unirse a Dios. El Rebbe trae acá las pruebas, no importa ahora todo el detalle. El punto es que si te unís, si hay unión, cercanía, eso tiene que ver con amor. Porque el concepto del amor es cercanía, es acercarse. Perfecto. Y nuestros sabios dicen claramente que cuando haces tfila tiene que ser con simja, tiene que ser con alegría, no con tristeza, no con melancolía, etc. Lo mismo pasa con toira. El Rebbe lo explica en los tres centros del universo, con los tres columnas del universo. La toira también, el Rebbe trae acá diferentes frases del Talmud, en donde está escrito claramente que el estudio de toira tiene que ser con simja, tiene que ser con alegría. Y lo mismo ocurre con la observancia de mitzvot. Es interesantísimo la prueba que trae el Rebbe de un posuk. Nunca lo vi esto así. Pero bueno, el Rebbe trae un versículo que habla de tzedaka. Cuando das tzedaka, lo yera levavchem besit haloy. No te sientas mal cuando le des. El versículo continúa diciendo, porque Dios te va a bendecir, no te preocupes, no es tu dinero, es el dinero de Dios, bla, 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 muy lindo. Pero ¿qué extrae de acá el Rebbe? Que cuando cumplís una mitzvah, y la mitzvah central y principal es tzedaka, no te sientas mal. Tiene que ser con alegría. Si le vas a dar tzedaka a alguien, sonreí, happy, tiene que ser contento. Entonces vimos claramente, de vuelta, ¿cuáles son las conexiones? Vimos claramente, punto número uno, digamos, en el primer capítulo tenés salida de Egipto, eso es toira y eso es avoida. Y avoida tiene que ser con simja. Perfecto. El fundamento es temor a Dios. Ahí no hay simja. Entre comillas digo. En realidad sí, pero no importa. Ahí no hay simja. Pero así empieza la cosa. Porque si solamente simja, pará. En el momento que no sea simja, esa energía la vas a aplicar a otro lado y te vas a equivocar. Entonces el comienzo es temor, pero después viene simja. ¿En qué? En tres cosas. Toira, tfila, el estudio de toira, el rezo y la observancia de mitzvot. Ahora bien, todo eso está orientado a hacer de este mundo una morada para Dios. Ese es el objetivo por el cual Dios crea el universo entero. Dira betachtoinim, hacer de este mundo una morada para Dios. ¿Qué significa que en este mundo resida la morada para Dios, que este mundo resida Dios, digamos, que se revele la esencia de Dios? Se revela la esencia de Dios. Por ejemplo, como cuando una persona está con simja, con alegría, se revela todo lo que la persona es. Dice cosas que en otro momento no diría, hace cosas que en otro momento no haría. Los ejemplos que se traen en Hasides es cuando un tipo casa a su hijo único después de no sé cuánto tiempo que no tuvo hijos. En el casamiento el tipo baila y está, pero en otro universo. Después de tantos años que no tuve hijos, tengo un hijo único y ahora se casa. ¡Woo! Es alegría. Y dice cosas y baila y la gente dice, mirá este tonto cómo baila. No, pará, hoy es un día especial, no es un tonto, está besimja, está con alegría real. Quiere decir que la alegría es revelación. Entonces, si nosotros tenemos que revelar la esencia de Dios acá abajo y la forma de hacerlos con toira y mitzvés, si no lo haces con alegría, no revelás la esencia de Dios. La forma, no alcanza con cumplir una mitzvé. Hey, yo me puse tefilin hoy a la mañana. ¿Pero lo hiciste con alegría? Si no lo hiciste con alegría, pues no sirvió. Cumpliste la mitzvá, tenés un pedazo de Gan Eden, Mazel Tov. Pero no revelaste la esencia de Dios acá abajo. Y al final todo el objetivo era ese. Y entonces el objetivo te lo salteaste. Te salteaste el objetivo. Porque el asunto central de una morada para Dios en este mundo es a través de cumplir Torah y mitzvot, los preceptos. Entonces todos esos preceptos, para que efectivamente revelen la presencia de Dios aquí abajo, tienen que ser con simja, con alegría. Entonces el Rebe vuelve sobre este asunto. Bueno, ¿y cómo tengo alegría entonces? Punto. Eso fue capítulo 2. Ahora, capítulo 3, 4. Bueno, el 3 es muy largo en realidad. Capítulo 3 que tiene como 4 párrafos. Esa es la carne del discurso. ¿Qué explica el Rebe ahí? Muy bekitzur, muy en resumen, el Rebe explica así. El Zohar dice que la observancia de los preceptos es leaskana raza dishmei, para reparar, eso es lo que está escrito, para reparar el nombre de Dios. ¿Qué es esto? El Rebe trae 3 explicaciones diferentes, una más profunda que la otra. El punto, ¿a dónde va orientado esas 3 explicaciones? La primera explicación, no las voy a dar ahora las 3, pero la primera explicación está orientada a decir, bueno, que se revele energía divina en el mundo de Atzilus. Ok, muy lindo, pero ¿sabes qué? ¿Y acá abajo qué pasa? Gornisht. Bueno, esa no es la mejor explicación. El Rebe da otra. Bueno, que esa energía baje, por así decir, un poco más. Baje a nuestro mundo y se revele la energía que estaba en el mundo de Atzilus, que baja acá abajo. El Rebe dice, no, ¿sabes qué? La verdadera revelación del nombre de Dios tiene que ser en este mundo y no me vengas con el nombre de Dios. El nombre que dátelo vos, yo lo quiero a Dios. Él. De vuelta, esto es largo y re complejo. No lo voy a explicar. Y bueno, pero esta es la parte más difícil de Maimon, nos va a llevar 2 clases solamente de esto. Es complicado. Pero igual, créeme, no... Obvio que sería mejor sentarse y leerlo. ¿El fundamento cuál es? No, el fundamento es muy, muy básico, muy simple. ¿Vos qué querés? ¿Como Dios se muestra o lo querés a Él? Lo que Rebe dice es, suponete que vos estás casada y tu marido está siempre de viaje, está siempre afuera, siempre, siempre. ¿Y qué hace? Te llama por WhatsApp. Hoy en día, viste, estás conectado en todos lados. Entonces el tipo está en China comprando y vendiendo, haciendo una fortuna, y vos estás en Argentina. ¿Y tenés marido o no? Sí. ¿Lo ves todos los días o no? Sí. ¿Charlas todos los días o no? Sí. ¿Está con vos? No. ¿Lo tenés? No. En realidad no. ¿Entonces qué querés? ¿Querés dinero? ¿Querés tu marido trabajando todos los días? Sí, pero yo quiero a mi marido. Me quiero sentar a tomar un café, viste, algo básico. Ok, no tenemos todo el dinero de los negocios en China, pero tengo a mi marido. Es difícil. Es un balance, ¿viste? Porque también hay que vivir de algo. Ok, es un balance. No es 100% así ni 100% así, porque ¿sabes qué? Tomamos café todos los días, todo el día y ¿cómo? Las mitzvahs, esto es lo que el Rebe explica de vuelta, son 3 explicaciones diferentes. Las mitzvahs no son para tener revelaciones de Dios acá abajo. Tómatela, no me interesa ninguna revelación. Yo quiero Dios. Atzmus, en las palabras del Rebe, la esencia de Dios. Ok, todo esto, traer la esencia de Hashem, se logra a través de Avodas Adam, del servicio a Dios de cada uno de nosotros. En las diferentes explicaciones que el Rebe dio, que yo no las expliqué, no importa. Esto es lo que realmente significa lo que dice el Zohar, reparar, entre comillas, el nombre de Dios, es decir, proyectar la esencia de Dios aquí abajo. Y esto se logra a través del servicio a Dios de cada uno de nosotros, que toca, por así decir, entre comillas, la esencia de Dios. Pero todo eso que toca la esencia de Dios solamente se revela si hay simja, si hay alegría. Si no hay alegría, no se revela. Porque ya explicamos que el concepto de simja, alegría, es revelar. Entonces, si vos haces los preceptos, pero no hay simja, no hay alegría, entonces no revelaste la esencia de Dios. Ahora bien, capítulo 4, este vamos a leer. Para que haya simja, ¿cómo haces para tener simja, alegría? Es a través de isboinenus. A través de meditar, como está escrito, que del intelecto surgen las emociones en el corazón, y esto es lo que genera que cuando la persona piensa y medita en Hashem, esto genera emociones en el corazón hacia Hashem. Ahora bien, ¿en qué es la meditación para realmente generar alegría en la observancia de Toiro Mitzvah? En la virtud de la Toiro Mitzvah misma. ¿Qué es una mitzvah? Cuando vos realmente entendés lo que es una mitzvah y te detenés a pensar en qué es una mitzvah y qué lográs con una mitzvah, deberías estar bailando y saltando cada vez que cumplís una mitzvah. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no pensamos en eso. Porque no somos conscientes de eso. El Rebe se despacha con toda una explicación relativamente larga, que yo la voy a hacer súper cortita. Que como dijimos anteriormente, ¿vos qué querés? El hoid, el resplandor de la gloria de Dios, el resplandor del nombre de Dios, o a Dios propiamente dicho. Entonces el Rebe explica, de vuelta, largo, pero yo lo voy a hacer corto. El Rebe explica que cada mitzvah, cada precepto, trae, por así decir, al mundo una reflexión del nombre de Dios. Ha'ara se llaman en Hasides. Una reflexión del nombre de Dios. Y depende del caso, depende de la forma, depende, no importa, todos los detalles. Reflexión de reflexión de reflexión de reflexión. Es como un espejo, como dos espejos, viste, en el ascensor. Te mirás, tiene espejos de los dos lados y parece infinito. Bueno, ¿qué tenés? El último. Ahí atrás de todo, que es un cosito así chiquitito. Eso es cuando cumplís una mitzvah. Pero cuando cumplís la mitzvah con simja, siendo consciente de qué estás haciendo, y cuando sos consciente de la creación y cómo Dios crea los cielos y la tierra, tanto el Gan Eden atajto en el Gan Eden inferior, el Gan Eden superior, hasta los niveles más elevados, cuando vos sos consciente que en cada uno de esos niveles que hay, en todo el Ishtalshus, en toda la cadena de mundos, no es más que una reflexión de reflexión de reflexión, pero cuando vos cumplís una mitzvah tenés la esencia de Dios. ¡Ah! Entonces ahí ya no tenés el reflejo en los espejos que se ve ahí chiquitito al fondo. Tenés a tu marido. Está ahí. Es la persona que se está reflejando. No el reflejo. Ah, entonces una mitzvah es otra cosa. Una mitzvah no es tener una ha'ara, un reflejo. La mitzvah es tener a Dios. Literalmente. Con vos. Esto hace crecer el deseo y la alegría en el servicio a Dios. Entonces, ¿cómo cumplís una mitzvah con simja? Si antes dijimos, el rey lo trajo al comienzo. Saliste de Avdus, de la servidumbre de hierro, y ser un esclavo en Egipto, y el pobre esclavo, a ser esclavo de Dios. Hello, seguís siendo esclavo. ¿Qué libertad? Pesaj en la libertad. ¿Qué libertad? Libertad de nada. No puedes hacer lo que quieras. No comas esto, no comas esto, no comas esto. ¿Qué libertad es? ¿Esto se llama libertad? Libertad es hacer lo que se me canta. Entonces no somos libres. No way. Pero, somos esclavos, entre comillas, de la toira. ¿Qué es el esclavo de la toira? Ah, entonces de vuelta. Salir de Egipto era para servir la toira. La toira es para servir a Dios. Servir a Dios con alegría. ¿Qué es alegría? Conectarte con la esencia de Dios. Cuando cumplís una mitzvah, si sos consciente de que te conectás con la esencia de Dios, la vas a hacer de otra manera. Y no solamente esto, así una frase tipo armada, ¿eh?
Y el resultado también.
El resultado es otro, claro. Más allá de la frase armada, estás llevando a cabo la razón por la cual Dios crea el universo entero. Una morada aquí abajo, una morada que es, donde Dios está acá revelado. Y la esencia de Dios, no me vengas con el Gan Eden y todo esto, no me interesa. No quiero nada de esto. Entonces, ¿cómo se tiene simja? ¿Cómo se obtiene, digamos, alegría? Es boinenus. La respuesta Chabad a cómo se tiene alegría es meditación. No hay otra respuesta en Chabad. En otros lugares hay otras respuestas. bailá, cantá, yo qué sé, toca música. Ok, cada rebe tiene su mishigas. En Chabad, la respuesta es isboinenus. Si no te ocupás de pensar en Dios, olvídate. No funciona. Y no quiere decir que no vas a ser religioso. Cuando vos cumplís la mitzvah, sí o sí te conectás con la esencia de Dios. La pregunta es si está revelado o no. La simja revela esa conexión, esa esencia. Ok, todo lo mencionado hasta acá, entonces entendimos que simja es la revelación de la esencia de Hashem, simja de una mitzvah, de vuelta, hace que este mundo sea una morada para Dios, y este era todo el objetivo de la salida de Egipto, y por eso Dios hizo un Yom Tev, una fiesta, y simja, alegría, cuando salimos de la servidumbre de Egipto y entramos en la servidumbre de Toira. Igual es simja, igual es alegría. ¿Por qué? Porque se refiere a revelación. ¿Dónde empieza todo? Temor a Dios, ya lo dijimos. Pero sobre esto está construido el acercamiento a Dios. Perfecto. El Maimer podría terminar acá, pero el Rebe lo lleva un paso más. El Maimer no termina acá. Hay todo un párrafo más que es súper importante y este lo vamos a leer de adentro entero. Capítulo 5. Sin embargo, todo este asunto de lo intelectual, porque hasta ahora hablamos solamente de algo intelectual, es meditación, pensar, entender, bla, bla, bla. Todo esto tiene que ser en forma de que esto despierte emociones. Si solamente queda en el mundo intelectual, no. You didn't get it. No entendiste. Tiene que ir a mitos, emociones. ¿Cómo es sabido? Que cuando la Toira dice Eima Bonims, mi hija, la madre de los hijos, está contenta. ¿Por qué está contenta la madre? Porque es madre. O sea, podés ser mujer, pero si no sos madre, disculpame, no tenés hijos. Si tenés hijos, sos madre. Si no, no. Muy posh, muy simple. Entonces, ¿cuál es la semeija, la alegría, cuando hay hijos? Oh, midois. Más allá de la que pueden tener hijos, que no, que todos puedan tener hijos. Estoy hablando de un tema conceptual. Entonces, la alegría está cuando hay hijos. Porque puede ser que la persona entienda y capte con su intelecto y sin embargo no tenga vitalidad, entusiasmo en su observancia, en la práctica. ¿No? ¿Por qué? Porque el tipo cumple las mitzvot porque está acostumbrado. Pero no es un tonto. El tipo sabe Kabbalah, Hasidus, Gemara, lo que quieras. Pero es todo intelectual. Entonces no, su observancia no deja de ser seca y pobre. A pesar de que cumple todas las mitzvot. Por lo tanto, tiene que haber un despertar de las emociones en el corazón, justamente, y el corazón reparte esa energía a todo el resto de los miembros del cuerpo. Es decir, a través de las emociones, midois, es que la persona realmente tiene vitalidad en la observancia de preceptos en la práctica. Ahora bien, para que haya esa proyección desde lo intelectual hacia lo emocional, porque si vos te estudiaste todo el Maimer hasta acá, lo intelectual supongamos que está bien, supongamos que funciona. Ya entendés que la esencia, no quiero las reflexiones, quiero la esencia, bla, bla, bla. Todo muy lindo. Pero ¿cómo lo llevo al corazón? Para que esto ocurra, existe el concepto del mes de Geula. La salida de Egipto y Matan Toira. ¿Qué es esto? Como es sabido que Mitzrayim, la palabra Egipto en hebreo, tiene que ver con Meitzar, con opresión. ¿Qué representa esa opresión? Entre la cabeza, que es relativamente grande dentro del cuerpo, y el cuerpo, propiamente dicho, que es más grande que la cabeza, está el cuello. El cuello es angosto. Es, entre comillas, digo, una parte menor en comparación a la cabeza y el resto del cuerpo. El cuello es esa opresión que impide que baje de la cabeza al corazón. ¿Qué representa esto en términos simples? En realidad lo dice clarísimo, súper clarísimo. En el cuello vos tenés el esófago, la tráquea, diferentes venas y yo qué sé cuánto, que esto lo que representa es, el Rebbe lo trae diferentes discursos hasídicos ahora en ese momento para toda la explicación, esto lo que representa es las pasiones de la comida, las pasiones de la bebida y las pasiones de hablar mitakoj, dice el Rebbe, te voy a contar el chisme de no sabes de quién, pero no sabes lo que vi y lo que pasó, vení, sentate y vas a ver lo increíble. ¿Cómo te vas a burlar mañana de Jaime Anco cuando lo veas? Con mitakoj, con ganas. ¡Ah!
¿Qué representa eso?
Esos son los tres niveles que el Rebe dijo. Kane, veshet, uvridim. Kane es la tráquea. Veshet es el esófago. Y vridim son como las venas. Entonces, las venas cargan sangre caliente. Oh, Eso representa hablar y decir cualquier tipo de tonterías y pavadas con todas las ganas del mundo. Eso es vritim, las venas. Veshet es el esófago, morfi, comer. Y kanei es el... la tráquea. Kan es la tráquea, representa el concepto de bebida, porque los pulmones tienen que ver con el agua, yo qué sé, bebida. Que bebida no significa beber agua, bebida estamos hablando de otros tipos de bebidas. El tipo no para, alcohol o lo que sea. Y ahí está incluido todo tipo de pasiones que la persona pueda tener, cualquiera. Droga, cualquier cosa que la persona pueda tener, están incluidos en ese tipo de pasiones materiales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Entendés el Maimar? Sí, lo entiendo. Te puedo decir, tal nivel, tal nivel, tal nivel y tal nivel. Tengo el árbol sefirótico en la cabeza. Pi, 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 todas las conexiones. ¿Genera algo en vos? No. ¿Por qué no genera nada en vos? Porque me encanta comer, porque me encanta beber, porque me encanta drogarme, porque me encantan las mujeres, porque me encantan los hombres, porque me... Bla, bla, bla. Todas las pasiones del mundo. Eso impide que baje de la cabeza al corazón.
Eso es Mitzrayim.
Eso es Mitzrayim. Eso es Egipto. A través de esto, de todas esas pasiones, hay un impedimento, de manera tal que no se proyecte de lo intelectual a lo emocional. ¿Y cómo salvo ese impedimento? ¿Qué hago para sacarme estas cosas de encima? A través de la toira, porque de vuelta, ¿la salida de Egipto para qué era? Para recibir la toira. Oh, a través de la toira se anula esa opresión, ese impedimento. ¿Por qué? ¿Cómo sabes? ¿Cuál es la relación que la toira me salva de estos problemas? La toira, sobre la toira está escrito, Kol God el Beit Yasaf. En la entrega de la toira había una voz muy fuerte de Dios que no se interrumpía. Es decir, que la toira no tiene interrupción. Porque no existen ocultamientos, no hay nada que pueda impedir y ocultar frente a la toira. Y como dicen nuestros sabios, las palabras de toira no reciben impureza. No las reciben, no aceptan. No hay nada que puedas hacer para impurificar a la toira. La toira rompe todas las barreras. Y esto es lo que quiere decir que la toira es emes, es verdad. El concepto de verdad es que es igual desde el comienzo, mitad y el final. Está la frase famosa del Talmud también, la alef, la mem y la taf. De la palabra emes, la alef es la primera letra, la mem es la del medio, la taf es la última. Y la razón de esto es, ¿por qué la toira es emes? ¿Por qué la toira no tiene interrupciones, no hay nada que la pueda cambiar, no hay nada que la pueda impedir, etcétera? Porque la toira trasciende este mundo. Está por encima del Ishtalshelus, por encima de toda la cadena de mundos, etcétera. Y por lo tanto no hay nada que lo pueda oprimir ni interrumpir. Es decir, así como en la persona, en el ser humano, puede ocurrir un ocultamiento y una opresión del cuello, de la garganta. Solamente esto es así porque la comprensión, el intelecto, por más elevado que sea, tiene un límite. Ponele que entendiste todo el discurso, ponele que entendiste todo el árbol de esfiras y qué sé yo, y Atzilus y Brigas, ¿qué me importa? Tiene un límite. ¿Cuán inteligente puede ser? ¿Mucho? Mazel Tov. Tiene un límite igual. Como es sabido, que Pnimius Amoyaj, en lo más profundo de lo intelectual, no hay posibilidad de interrupción, no hay posibilidad de opresión ni nada por el estilo. Y lo más profundo intelectual ilumina efectivamente lo más profundo emocional. Lo mismo pasa con la Torah y las Mitzvot. Por cuanto la Torah y las Mitzvot esencialmente están por encima de toda la cadena de mundos, entonces no hay nada que pueda interrumpir frente a esto. Por lo tanto, ¿qué quiere decir todo esto? En términos simples, a través de servir a Dios estudiando Torah y cumpliendo los preceptos de las Mitzvot, que es el concepto de amplitud, como está escrito, Aruja Meretzmida, que la Torah es más amplia que el mar y que las Mitzvot son muy amplias también. Esto mismo es lo que anula todo tipo de opresión e interrupción y se genera una proyección desde lo intelectual hacia lo emocional para que después lo emocional influya sobre todo el resto de los miembros y la vida de la persona. Es decir, que la persona tenga simja en su servicio a Dios. Entonces, es una especie de ida y vuelta. Es un juego constante. Si vos no cumplís mitzvot, nunca vas a tener simja. Si vos no tenés simja, tu observancia de mitzvot es... falta, seca. Y a través del servicio a Dios con alegría se genera una morada para Dios aquí abajo, que es efectivamente proyección y revelación de la esencia de Hashem. Último párrafo. Y esto lo que significa desde que Dios elige a su mundo. Esto significa el mundo, el Seider Ishtalshelus, el orden, la cadena de mundos, etc. Esto tiene límites. Y ahí puede haber Mitzrayim, puede haber Meitzar, puede haber opresión. Por lo tanto, se genera de la opresión todo este asunto de Mitzrayim, de Egipto, que es la raíz de todos los exilios, es el exilio que vivimos nosotros. Esto es como Dios establece el sistema de creación en el mundo. Después, Dios elige a Jacob y a sus hijos y fija el Rosh Chodesh, el comienzo del mes de la redención, que es Nisan, es decir, a través de la luz de la Torah y las mitzvot, que está por encima del orden de la creación, a través de esto se revela la esencia de Dios. Y por eso el Midrash dice que cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, les da la Torah, puso una simja, puso alegría. ¿Por qué? Porque la revelación de la esencia de Dios es justamente a través de simja. Si no hay alegría en la observancia de mitzvot, olvídate. No hay dira betachtoinim, no generaste de este mundo una morada para él. A través de esto se genera la redención de Egipto, de la alegría. Y este asunto fue fijado en el mes de Nisan, que es el mes de la redención, porque como dice el Talmud, en Nisan fuimos redimidos, en Nisan vamos a ser redimidos en el futuro, a través de nuestro justo Mashiach, rápido, literalmente. Quiere decir que el asunto de Simcha no es, alegría no es, un plus. Ah, el tipo cumple mitzvot y además está alegre. ¡Qué bueno! No. Si cumplí las mitzvot sin alegría, no hiciste lo que Dios está esperando. No hiciste de este mundo una morada para Él. Cumpliste mitzvot, Mazel Tov. Tenés un pedazo de Gan Eden. Pero no hiciste lo que Dios quiere. ¿Y cómo se hace para tener esa simcha? Isboinenus. Tenés que entender y apreciar lo que realmente es una mitzvot. Y ahí vas a tener alegría. Pero para eso tenés que estudiar. Ahí está una atrás de la otra, una cosa conectada con la otra.
Pero